No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Cercana a lo salvaje, estar alerta, consciente y esperando a que algo pase. ¿Cómo queda el cuerpo después de todo? Y más sabiendo que nunca fue su honor. Pensamiento que no cabe en el lenguaje. La herencia que no se ha llevado el oleaje. ¿Cómo queda el cuerpo después de todo?
Hola, hola, hola. Estamos aquí en un nuevo programa de Tetas Libres. Muy bien acompañadas esta tarde, ¿verdad, Ana?
Estupendas.
Estamos acompañadas por Ana Díaz Cardiel Muñoz. Y vamos a hablar hoy sobre lengua de signos. Y bueno, este programa se va a emitir en mayo. Y claro, mayo es el mes de la clase trabajadora. El 1 de mayo lo celebramos todos los años, este año también. Y además es este año, creo, cuando se cumplen 50 años de aquel 1 de mayo mítico en el que se acaba de morir Franco y nos dieron una zurra que no veas en el Pinar de las Siete Hermanas. Sí, eso me acuerdo yo cuando era pequeña.
Además que ya con la muerte del dictador ya no iba a pasar nunca nada. Y sí, sí pasó.
Sí,
hostias,
sí, sí.
Por todas partes.
Sí que pasó, sí. Sí, hubo muchos saltos en la ciudad de Madrid, que es la que yo recuerdo de niña. Hubo muchos saltos en la ciudad de Madrid y luego la gente se fue a reunir a la Casa de Campo, que era donde nos reuníamos para hacer un perol, una comida. Y yo recuerdo de estar sentaditos sacando la tortilla y de repente aparecer un montón de policía a caballo, los grises, aquellos a caballo. Y yo desde mi recuerdo de niña los recuerdo muy grandes, los caballos.
Es que eran muy grandes.
Muy grandes. Y recuerdo que la gente empezó a hacer un silencio enorme en la comida y a bajar el tono. Y los caballos y los señores estos vestidos de gris con el casco daban vueltas alrededor de donde estábamos sentadas. Y nada, allí se quedaron.
Sí, yo recuerdo,
y no pasó, no llegaron a cargar allí, porque habíamos muchas familias.
Pues yo sí recuerdo cómo cargaron contra, en Vallecas, mi calle, los botes de humo, entraba el humo en las casas, y cómo subían a caballo desde el Parque Azorín hacia arriba, ¿no? Yo entonces vivía en una calle que se llamaba la calle 6 aquello fue terrible. Sí. Afortunadamente, ahora son otros tiempos, hemos conseguido derechos, pero derechos a costa de mucho y mucho sufrimiento, sí. Mucho trabajo. Y bueno, pues viva el primero de mayo.
Viva el primero de mayo y que todo el mundo sepa que gracias a la clase trabajadora en este país tenemos democracia.
Efectivamente.
Tenemos mucho de lo que enorgullecernos.
Efectivamente. Como clase, como feministas, como mujeres y como mujeres y mujer trabajadora, y además en un campo muy, 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 muy interesante, porque es muy social, porque este programa se llama Tetas Libres y es feminismo y justicia social. Entonces, como es de justicia, todos los seres humanos tienen derecho a la comunicación, a la cultura, y una de las partes es poder comunicarse. Y para esto tenemos hoy aquí a Ana Díaz Cardiel Muñoz, por su madre, que yo creía que, bueno, no sé, tenía yo un poco de lío con el nombre, que es una compañera, una mujer del barrio, es una mujer que tiene una cooperativa con su hermana y con otras personas, y es traductora de lengua de signos, que no de lenguaje, No, eso es lengua, lengua de signos. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Iba a venir también su hermana Lidia, pero la tenemos malita.
Malita, sí.
Y entonces, pues no ha venido. Bueno, pues Ana, además de ser intérprete de lengua de signos para personas sordas, también es guía e intérprete para personas sordociegas, que es todavía más complejo, supongo, en diferentes ámbitos como el educativo, político y cultural. Algunas veces la hemos visto o la podemos ver en la tele porque ella traduce ahora mismo en el Senado, ¿no?
Justo, sí.
Y luego también, bueno, pues a mí me hizo ilusión escuchar cuando presentaron la película de Sorda, que os nombrara la familia Díaz Cardiel. Me hizo ilusión, dijo, coño, estas mujeres las conozco yo. Luego es profesora de grado medio de lengua de signos y comunicación sorda en la URJC, uh-huh. Y es trabajadora social y es mujer, amiga, madre, hija, bueno, y todo lo que somos las mujeres. Muy bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras por invitarme, porque no me esperaba esto y de repente digo, pues qué bien que se hagan estas cosas que tampoco conocía. Claro. Entonces, gracias por tenerme en cuenta y nada, por invitarme.
Bueno, ¿cómo inicias? ¿Por qué iniciáis este programa, este proceso, este trabajo para comunicar o que se comuniquen o poder comunicarnos con personas sordas? ¿Cómo son tus inicios?
Pues a ver, yo, realmente mis padres son sordos. Mi padre y mi madre son sordos. Dos personas sordas. No nacen sordas, por eso tienen cuatro hijos, ninguno somos sordos, no es genético, cuando sí que hay muchas personas sordas que tienen sordera de forma genética, en nuestro caso no. Mi padre y mi madre, pues uno por meningitis y otra por cuando era chiquitita, pues en los años finales de los 40, fiebres altas y el medicamento que le dieron le afectó al oído, se quedó sorda, entonces los dos sordos. Mi madre de Cuenca, mi padre de Madrid. En ese momento, imaginaros, era muy difícil orientar a una familia, a una madre que tuviera hijos sordos. ¿Qué haces con tu hijo sordo? ¿Ahora dónde lo llevo? ¿Dónde lo escolarizo? Okay. Mi madre en un pueblo de Cuenca era la niña, la mudita. Se buscaba la vida por el pueblo, la llevaban al colegio, pero mi madre no se enteraba de nada porque realmente nadie se comunicaba con ella. Ella se comunicaba de forma con mímica, con su uh-huh. familia, con su padre, con su madre, con mímica, con sus hermanos. Ha tenido de 0 a 3 años lo importante que es para adquirir el lenguaje, el tener contacto, sin oír nada, es imposible adquirir nada.
Pues claro, porque la educación en una persona empieza desde que nace.
Eso es.
Antes hemos estado hablando, ¿verdad?, al entrar, que Alfonso, nuestro técnico, conocía a una persona que se dedica al lenguaje de signos para bebés.
Sí, sí, es que eso es ahora una cosa que está de moda, porque ahora de repente, como todas las cosas que funcionan, intentamos trasladarlas porque sabemos que un bebé de 0 a 3 años es una esponja, aprende de todo. Pero en ese momento todavía no se había investigado sobre cuál es el mejor camino para una persona sorda. Sí que había en Estados Unidos referentes en Europa, pero en España estábamos muy, muy retrasados. Un momento de dictadura y no había nada. Entonces, por ejemplo, mi madre se crió sin escolarizarse hasta los 9 años, que tenía una tía casualmente con dinero en Madrid y se la trajo a un colegio de Madrid, que aquí sí que había un colegio de sordos, y ahí la metió en un colegio de sordos, pero a los 9 años, de 0 a 9, su comunicación es como una niña salvaje. En un pueblo, viendo las caras de la gente, las acciones, y así aprendía, pero sin tener un lenguaje que construye al final. Claro, y mi padre, sin embargo, en Madrid, pues tampoco le supieron bien orientar a mis abuelos. Le metieron en un colegio de discapacidad intelectual en Carabanchel, porque decían, este niño a un colegio ordinario no puede ir, colegio de discapacidad. Y mi padre tiene un trauma, porque él se sentía un ser extraño con todas las personas, con todos los niños y niñas que había ahí, porque decía, yo no me siento igual a estos iguales, ¿no? Y al final sí que orientaron al Colegio de Sordos de Madrid, Colegio Nacional de Sordos, en la calle San Mateo, y ahí se conocieron los dos. Y por eso, y yo qué sé.
Por eso nacisteis vosotras.
Y por eso nosotros somos cuatro hermanos y nos dedicamos todos a esto. Una es profesora, otros todos intérpretes. Y todos en este ámbito.
Y tenéis una enorme sensibilidad porque lo habéis aprendido desde niñas y desde niños. Claro, escuchándote, pensando en lo que significa de verdad que todas las personas que existen en una sociedad cuenten para todo el mundo.
Eso es, no han contado.
Y que, claro, es que eso es un avance.
Es que vamos.
Es un avance social sideral, diría yo.
Es que pensar que son personas sordas, que son extranjeros en su país, no se comunican con sus compañeros, salen a la panadería y es como si estuvieras tú en el extranjero. Estoy en Francia, me bajo a comprar el pan y, bueno, por gestos, por signos, signos convencionales te acabas entendiendo, porque vas a una panadería y vas a comprar el pan, no vas a hacer otra cosa. Pero desde su vecino, ni el buenos días. Todo por gestos, es que son extranjeros, claro, en su país desde pequeñitos.
Y es que además hay una cosa, que los seres humanos evolucionamos por la comunicación.
Claro.
O sea, precisamente lo que hace que seamos una especie que está en continua evolución y de una forma tan rápida es la capacidad de comunicarnos, porque conecta un montón de áreas del cerebro la comunicación. Entonces, interrumpir en algunas personas ese proceso porque les falta, tienen la carencia de un sentido, claro, es condenarles.
Claro, a no comunicarse, tienen una deprivación lingüística, lo que influye en su salud mental, en su interacción con el resto. Hay gente que está muy aislada, que incluso ahora, en el momento en que estamos viviendo, hay personas sordas en pueblos de España, de Galicia, de muchos sitios, que son las únicas personas sordas que hay en su pueblo. Y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, que puedes hacer una videollamada, ¿qué tal? Puedes estar como conectada, pero aún así hay gente que tampoco tiene acceso a internet, es que al final son muchas cosas.
¿Qué diferencia hay? A mí un día vino mi nieta, que tiene 3 años, y me dice, yo hice un curso con vosotras, en Comisiones Obreras, sí, cuando trabajaba, yo trabajaba con público, y me parecía imprescindible porque había una comunidad de personas sordas que iban al polideportivo y que trabajó, me costaba entender, y a mí me parecía que era imprescindible que yo me entendiera con aquellas personas, e hice un curso, ¿no? Hicimos más, pero hice un curso. Y me pareció súper interesante. Entonces, algunas cosillas, después de tanto tiempo, me acuerdo. Y el otro día vino mi nieta contándome cómo se decía papá, mamá, ensalada, lluvia, te quiero, abuelo, bien, abuela. Y le digo, pues caramba, ¿y tú cómo has aprendido? Y dice, en el cole. Digo, pues ¿tienes algún compañero, alguna compañera? Y me dice, no, la seño. Y me pareció tan interesante que una persona, o sea, que somos capaces de aprender inglés y no.
Claro.
Entonces tú encuentras diferencia. Yo creo que esto es un caso raro, ¿eh? Yo creo que es un caso raro que la seño, supongo que tendrá alguien en la familia, pero no lo sé. La diferencia de aquello que tú estás contando de tu padre y tu madre, los años 40, 50, 60. Yo no recuerdo, por ejemplo, en la escuela en los años 60 que hubiera ninguna niña ningún niño,
seguro.
Tampoco, pero yo no estaba con niños, las escuelas no eran mixtas, con lo cual no sé si había algún niño, pero la diferencia de aquella educación de tus padres o de no educación,
más que nada de aislamiento de la gente, que era diferente,
y de ahora
de guetos
y ahora tú.
Mucha diferencia, muchísima, porque, bueno, en ese momento sí que es cierto que a lo mejor este colegio de personas sordas, por ejemplo, mi padre en su casa tampoco había lengua de signos, mi abuela, es que el enfoque médico era, el niño tiene una discapacidad, hay que enseñarle a hablar porque la sociedad habla, claro, un niño que no ha oído nunca, enséñale a hablar, logopedia, les costaba muchísimo. Claro. Entonces, la lengua de signos la aprenden en el colegio porque sí que ahí había personas que sí que sabían lengua de signos y entre ellos, de forma natural, les salía hablar en lengua de signos. Siempre se ha dicho que la lengua de signos era en detrimento de la lengua oral, con lo cual a los padres y a las madres les decían, nada, tu hijo tiene que aprender a hablar y lengua de signos no, porque si aprende lengua de signos no va a hablar nunca. Y hoy por hoy las investigaciones demuestran que no. El acceso con lengua de signos te hace conocer el mundo, tú tienes esa base de conocer al mundo, como los bebés van escuchando, pues tú vas aprendiendo en lengua de signos y luego vas aprendiendo el otro idioma. ¿Qué pasa si un padre es inglés y una madre es española?
Claro,
el niño crece con los dos idiomas. Pero la lengua de signos siempre ha estado como un lenguaje, no sé, como un lenguaje, no como una lengua.
Exactamente, como un
porque
lenguaje.
Sí que decimos lengua inglesa, lengua española, lengua francesa, pero no decimos lengua de signos, todo el mundo decimos lenguaje de signos. Y no, porque no ha tenido ese estatus, porque es una lengua de minoría. Entonces, poco a poco, gracias a las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, que existe hasta una universidad de personas sordas, pues se han dado cuenta que el hecho de que la lengua de signos es el vehículo para luego mejorar en todo, en la lectoescritura, en la lengua oral. Pero ¿qué problema tienen las personas sordas? Que al no tener ni conocimientos, es que un niño de 9 años no conocía a lo mejor cómo funcionaban las nubes, cómo era el ciclo del agua, es que no tenía ni idea de que esto era un río, no sabía nada hasta que iba al colegio. 9 años, imagínate, es que... Entonces, es vital. Lo más importante sobre todo es darle un medio de comunicación para conocer el mundo y al final aprenden las dos lenguas. Los niños son esponjas, como has dicho tú, el baby sign. Ahora se utiliza de 0 a 3 años. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué le vamos a privar a un niño sordo de su propia lengua y le estamos enseñando a niños oyentes la otra lengua? No tiene sentido, es toda una contradicción. Y en cuanto a lo que decía Sana, de que tu nieta va a un colegio donde hay un aseño que le enseña lengua de signos, eso no es lo habitual.
No.
Porque los profes, yo creo que es dentro de la propia universidad donde se tendría que fomentar el que los profesores supieran lengua de signos. No todas las universidades lo hacen. Sé que en la Universidad Autónoma sí, porque hay un profesor sordo dentro de la plantilla. Entonces ahí está sensibilizada. Y ahora ya no sé decirte en otras universidades. Pero bueno, puede que venga de eso porque conozco a una persona sorda y le parezca interesante.
Sí, bueno, el enriquecimiento de la cultura, ¿no? El lenguaje y la comunicación, lo importante que es la comunicación. A mí es que me ha llamado la atención y digo, cuando vea a Ana, se lo tengo que contar.
Porque... Y es que además a los niños les cuesta menos decir pan, agua, tengo hambre en lengua de signos que hablando, porque no está desarrollado por el proceso evolutivo. Nos cuesta más decir fonemas y, sin embargo, decir signos es más fácil desde chiquititos.
Claro, y de lo que se trata es de facilitar las cosas a las personas para que puedan seguir aprendiendo.
Claro.
Y mejorando. Claro. Yo te quería hacer una pregunta. Desde la época de tus padres, que era evidente que era una época en la que no se contemplaba nada, ¿no? La sensibilidad hacia las personas diferentes,
diversas,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Diversas. Ahora hemos avanzado mucho. Pero, ¿qué sociedad sería la ideal? Para ti, ¿cuánto nos queda por avanzar? Porque, como decía, por ejemplo, el caso que ha puesto Ana de su nieta, a mí me ha...
A mí me
ha gustado mucho porque hay profesores y profesoras que tienen esa sensibilidad, aunque no les toque dar determinadas cosas, pero, sin embargo, hacen por facilitar la integración a todo el mundo. Y para eso es bueno que el resto de la sociedad conozca.
Claro, es que... Pero es que eso parte de la educación desde pequeñitos. Aquí, si a tu nieta desde pequeñita pues convive con personas sordas, tiene profesoras que le enseñan lengua de signos, pues sabe que eso forma parte de...
Del mundo.
Que son eso, de la diversidad en la que vivimos.
Sí, pues
entonces,
como si hay un crío que tiene silla de ruedas o una persona que no ve, ¿no? Pues es que
claro,
estamos en el mundo y estamos todos y todas en el mundo.
Es que es un derecho.
Hay que facilitar.
La comunicación es un derecho porque le hemos privado a las personas sordas de su forma de comunicarse porque las tenemos que igualar a la mayoría de la sociedad.
Claro.
Nos olvidamos de las minorías y las minorías conviven con nosotros cada vez. Somos una sociedad más diversa. Entonces, igual que hace... Vamos a los conceptos de accesibilidad universal. Por ejemplo, mandamos un audio por WhatsApp. Hay veces que te pilla fatal escuchar ese audio y ahora tiene la opción de transcribir. Eso de transcribir el audio, aunque no sea maravilloso, porque no es tal cual, porque no se entienden a veces todas las voces, ayuda muchísimo a una persona sorda. Pero nos ayuda a todas. Entonces, que creo que al final el concepto de accesibilidad universal es una ayuda para todas las personas y encima tenemos en cuenta a la persona que es diversa. Porque
claro, pero
no sabía,
fíjate.
No sabía que existía esto.
Pero fíjate,
esa opción. Al contrario, sí lo sabía. De escritura a lectura para la accesibilidad para personas ciegas.
Pues si te fijas en WhatsApp, pone opción de transcribir. Y yo muchas veces estoy en una charla, digo, ahora me han mandado un audio, no lo puedo escuchar, lo voy a transcribir y por lo menos sé de qué va. Si es urgente, pues salgo y llamo. Y si no, no. Pues eso es súper útil para personas sordas. Imagínate en un colegio que hay tantos grupos de WhatsApp de las familias y se mete una mamá sorda y las familias empiezan con audios y venga audios y venga. La persona sorda se está quedando sin la información.
Se queda fuera.
Por ejemplo. Y entonces son pequeñas cositas que es pensar un poquito por todos, que al final nos beneficia a todos, de verdad.
Claro, pero fíjate, has hablado de la sociedad diversa. La sociedad cada vez es más diversa porque... Estamos reflexionando sobre lo que eso significa, sobre lo que significa la homogeneidad. En la homogeneidad no viviría la mayoría de la gente.
Imposible.
Y sin embargo hay una presión política de una parte de la derecha en el mundo ahora mismo, que está pujando por la homogeneidad en todos los sentidos.
Sí, sí, volver atrás.
O sea, sí, sí, pero que, por ejemplo, nadie se para a pensar lo que supondría, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, la que sea. ¿Volvemos otra vez a esas sociedades en las que se deja la gente atrás? O sea, ¿se quiere volver ahí, a ese lugar?
Esa sociedad
a ese lugar que ya hemos conocido.
Pues es que parece que se quiere volver a eso. De hecho, el tema, por ejemplo, de discapacidad. Nosotras, por ejemplo, nuestra profesión como intérprete de lengua de signos es una profesión de mujeres. Muchas mujeres, porque está relacionado con la discapacidad y no tanto con un intérprete, digo, lenguas diversas.
Más con el cuidado.
Está con el cuidado. Entonces, ¿quién cuidaba? Si tenías un padre o una madre sordo, ¿quién cuidaba? La hija. La hija, al final, es la que se hacía intérprete. Es una profesión feminizada y precarizada porque los sueldos están relacionados también con servicios sociales. Entonces, en relación al 1 de mayo, tenemos que decir que tenemos una profesión con sueldos míseros, tenemos que saber de todo porque un intérprete tiene que interpretar en el Senado, tienes que estar al día en todo el ámbito político, en, yo qué sé, en una exposición de Anna Loking en el Museo del Traje, y tienes que estar al día en todo, y sin embargo estás cobrando con convenio de discapacidad porque está relacionado la lengua de signos a la discapacidad, que es...
Y porque principalmente, y sin embargo, las son mujeres.
Y somos mujeres. Pues es que hombres
sanidad,
no son...
Sí. Las mujeres, sí. Al ser mujeres son... Estás precarios.
Claro, y entonces la discapacidad está ligada al buenismo. Cada vez que te piden un presupuesto, y esto no lo podéis hacer voluntario, porque hay que ayudar. Un poco también el pensamiento de la derecha, ¿no? Es como, yo soy más católico cristiano si ayudo a una persona con discapacidad. No es caridad, es derecho.
Claro.
Derecho a comunicación. Mm. Es una persona con discapacidad, pero muchas personas sordas no se sienten discapacitadas. Dice, la sociedad les discapacita. Si a mí me ponen los recursos, que es tener todo subtitulado, todo que yo pueda, señales luminosas donde cuando suena una alarma haya una luz, yo no tengo discapacidad, claro. Yo pertenezco a una minoría lingüística, yo tengo otro idioma, nada más. Entonces, si lo vemos de esta manera, volver atrás significa no reconocer esa minoría lingüística, no digo reconocer a una persona como diferente, sino una persona que hay que darle caridad, y entonces no pensar que es un derecho el que tiene,
claro,
esa persona.
Claro,
claro, el problema es que los derechos ahora mismo... Hay gente que le sobran los,
claro,
derechos.
Claro, no quieren que tengamos derechos, quieren que nos los perdamos.
Nosotras luchamos por tener cada vez más derechos. Y porque la sociedad sea cada vez más inclusiva, más cuidadora y más comunitaria, ¿no?
Claro.
Pero hay gente que no...
Sí, que no lo
que
ve
no
así.
Quiere. Y, por ejemplo, este ayuntamiento, ¿verdad? Es que con este ayuntamiento nos peleamos muchísimo.
Claro.
Es todo.
Tienes que estar constantemente pidiendo cosas como, por favor, cuando realmente...
Es un derecho.
Son, claro,
una rampa
derecho
cualquiera.
Eso, una rampa... No sé, poder entenderla.
Un servicio, que sea accesible.
Ir al servicio y atención al ciudadano y que me den el servicio como, claro, ciudadano más, porque, bueno, me refiero a una ciudadana española como una persona inmigrante, pero una persona española sorda no tiene acceso a un montón de cosas.
Claro, claro.
Se lo niegan y encima lo ven como discapacitada y como te lo damos si la persona tiene esa conciencia, si no, no.
Sí,
si
sí.
No es buenismo, es derecho.
Es derecho.
Y una de los aspectos de tu biografía, de lo que has estudiado y para lo que te has preparado, es guía e intérprete de personas sordociegas.
Mm.
Explícame esto, porque, claro, me imagino que habláis con el tacto.
Sí, hablamos con las manos.
Habláis con las manos
y, el tacto,
y os tocáis, habláis con el tacto. Sois como traductoras del silencio, nunca mejor dicho.
Total, muy bonito. Traductoras del silencio, total.
Es que Carmen,
claro, ¿y
es
cómo
que
lo Carmen hacéis?
Escribe y habla muy bonito.
¿Cómo
sí,
lo hacéis?
Es muy bonito. Pues lo hacemos. Por ejemplo, una persona sorda, como yo hablo con las manos, me ve, porque no tiene problemas visuales, pero esa misma persona sorda tiene problemas visuales, pierde la visión y entonces la lengua de signos ya no le llega, tiene que apoyar su mano en las tuyas. Tú sigues haciendo los movimientos, pero la persona apoyada en ti todo el rato. Y aparte de darle el mensaje, le tienes que decir, si voy al médico con ella, por ejemplo, la doctora está con la cara cabreada, te está contestando mal. Ya no solo es que le esté dando el mensaje, le tengo que dar la información visual.
Claro.
Porque llega, no está receptiva. Uy, está muy contenta de verte. Tienes que darle toda esa información y todo con las manos. Mis manos se siguen moviendo, pero las manos de la otra persona están encima de las mías. Y luego, pues esta población es heterogénea, porque también hay personas ciegas que de repente se quedan sordas. Y entonces ahí, en vez de ser lengua de signos apoyada, hay otros sistemas de comunicación, que ahí sí que son sistemas de comunicación, y en la palma le vamos dando el mensaje de todo lo oral, porque ellos no conocen la lengua de signos, son orales, han oído siempre, y ahora todo eso se lo tienes que dar en la palma de la mano.
Claro, es que me parece alucinante, porque es que eso es de una sensibilidad tremenda, o sea, eso es un ejercicio de empatía cuádruple.
De decir, y que dejar que te toquen, tocar.
Claro.
Que no todo el mundo tiene esa, y claro, les cuesta mucho aceptarlo.
No, y luego irte al médico con ellas, lo que has dicho, interpretar,
claro, lo que
la
está
gestualidad
alrededor
de la otra persona. O sea, tienes que ser tú misma una persona que se fija muchísimo en todo lo que tiene a su alrededor todo el rato.
Tienes que estar muy atenta a todo el entorno, exactamente.
Está mirando el ordenador en lugar de mirándote a ti.
Eso
porque
es.
Porque tú ya te enfadas cuando
porque
vas al médico
jolines.
Y te estás mirando el ordenador
claro,
en lugar de mirarte a ti.
Pues todas esas cosas.
Estás contando que te duele mucho una pierna.
Eso claro. Es, eso es. O, por ejemplo, yo acompañaba a una mujer sordociega que dentro de la ONCE tenía una posición importante, iba a las reuniones, la invitaban. Y a lo mejor la reunión duraba 3 horas. Y un día, es que tengo muchas ganas de ir al baño. Y digo, Marina, tú puedes ir cuando quieras al baño. Dice, pero se puede levantar. Pues claro, nadie le había dicho que la gente entra, sale, que se levanta. Esa persona se sienta, cree que tiene que estar ahí las 3 horas. Como,
claro, no
de forma
educada,
como no ve el entorno, si no le transmites lo que pasa en el entorno, ella no sabe lo que puede hacer. Y ese día era como, no puedo más. Pero era una mujer así como, dice, jolín, es que es súper atenta. 3 horas. Porque la información visual también hay que dársela. Y a lo mejor ella te decía, claro, dime cómo van vestidas, porque yo quiero saber para esa reunión si puedo ir de forma informal, si no, pues todas esas cosas se las tienes que decir. Y eso es una de las partes que yo, aparte de ser guía e intérprete, como yo soy profesora en la Rey Juan Carlos de sordoceguera, pues eso es lo que le tengo que decir a mis alumnas. No solo es el mensaje, es que a veces la información visual que esas personas no reciben es más importante que el mensaje que le estás dando.
Claro.
Solo la yo que sé,
claro,
pues es otro colectivo.
Es que nos comunicamos mucho con información no verbal, o sea,
claro,
con comunicación no verbal, pero para eso hay que ver.
Claro, y si no
claro,
ves...
Y si pues, no ves, tú tienes que interpretar eso para otra persona. Entonces,
claro, porque una persona sorda está viendo lo que pasa a su alrededor, lo único que no recibe es el mensaje oral, pero lo que está pasando lo sabe, pero a una persona sordociega se lo tienes que dar. Y luego es una minoría dentro de esta minoría de... Pues, es una minoría más... Y muy diversa también. Bueno, ¿cómo es el mundo diverso? Si es
claro,
que es así.
Y vuelta a la precariedad.
Sí.
A la precariedad. ¿Cómo vivís, cómo estáis vosotras y cómo es la gente que requiere o cómo se puede mantener esos recursos? O sea, yo ciega, ¿cómo, a qué accedo, cómo se accede para tener ese apoyo, o ciega o sorda, ¿no? Pues sorda, ciega ya es de nota.
A ver.
Pero ¿cómo se llega? Porque no sé yo si esa precariedad, evidentemente, como es una cosa de cuidado de mujeres, pues la precariedad en vuestra situación
sí,
laboral.
Que
supongo que trabajáis muchas horas.
Muchas
por
horas,
muy pocos dineros.
Poco dinero, eso
y,
es.
Y, pero el acceso de una persona
que le den
con
el
esa
servicio.
Diversidad...
A ver, una persona ciega en España lo tiene como muy fácil porque la ONCE es un paraguas muy bueno y les da un montón de recursos, lo tienen bastante fácil. La ONCE también asume otras discapacidades, pero por ejemplo en concreto las personas sordas, hay una Confederación Estatal de Personas Sordas. Si tú necesitas un servicio para ir al médico, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, dentro del presupuesto es para accesibilidad y dar este servicio. Está externalizado una empresa que encima no es una empresa que conozca bien el servicio, no son intérpretes de lengua de signos, es una empresa de servicio genérica que coge la parte de intérpretes de lengua de signos, con lo cual de lo que llega a la comunidad, a lo que llega a la entidad y lo que llega al intérprete, y luego la persona sorda tiene que llamar a esa empresa para decir dentro de una semana tengo un servicio médico en el Hospital Ramón y Cajal a las 8 de la mañana. Esa entidad recoge el servicio, pero si ese día hay 10 personas que han pedido servicio, hay veces que te quedas sin servicio porque entonces hay veces que la persona sola igualmente tiene que tirar de su hijo, de su hija, de su vecino de su madre o de su padre para que hagan de intérprete, porque no te garantiza que te cubra todas las gestiones que tienes que hacer al día, porque para toda la Comunidad de Madrid tampoco hay dinero suficiente.
No hay recursos suficientes.
No hay recursos suficientes.
No se invierte lo suficiente.
Luego, un chaval sordo o una chavala sorda que quiere estudiar Derecho en una universidad pública. Pues normalmente las universidades públicas tienen su departamento de diversidad y ahí dan el servicio de interpretación de lengua de signos. Ahora te cubren todas las horas, pero yo recuerdo cuando empezaba decía, solo le podemos dar 5 horas a la semana un intérprete. Entonces la persona sorda tenía que elegir
qué clase
era la importante.
Era la que le importaba.
Y claro, lo demás era preguntar a sus compañeros que te dieran apuntes, que ese compañero o compañera tuviera los apuntes adecuados, que esa persona sorda tuviera un nivel de lectoescritura bueno para entender bien los apuntes. Es que es todo un mundo. Ahora no, cada vez está más a lo que vamos, que la sociedad está más concienciada. Creo que en ese sentido hemos avanzado. Todas las universidades públicas tienen ese servicio, te cubren la carrera entera. Si tienes que hacer una salida, como por ejemplo estamos en un máster de patrimonio y de museo, se tienen que ir a la granja a pasar el día, pues te pagan el intérprete todo el día. Y antes no, pues tú antes a esa excursión no ibas. O ibas y no te enterabas de nada.
Y te cubre, o sea, hay escolarización de 0 a 16, que es la obligatoria para todo el mundo. Pues para, sí. ¿Hay escolarización? Son colegios específicos porque no son de integración, ¿no?
Se tiende a la integración, a la inclusión, se tiende a que el niño y a la niña vaya al colegio de la de su casa. Sí. Lo que pasa es que no todos los colegios tienen el recurso de audición y lenguaje o de un especialista de lengua de signos. Entonces, en Madrid en concreto es todo más fácil porque hay colegios bilingües, lengua de signos y castellano. Tienen dos referentes o tienen un especialista en lengua de signos que es una persona sorda dentro del aula.
Ajá.
Lo importante que es eso, porque un niño o una niña sorda que a lo mejor nace en una familia de personas oyentes, sus abuelos, sus primos, sus tías, todos son oyentes, va a un colegio y de repente ve a sordos adultos y dice: ah, no soy la única persona sorda en el mundo. Hay adultos, yo de mayor puedo llegar
a ser... Descubre.
Claro, porque tampoco hay referentes de personas sordas en los sitios. Uh-huh. Entonces, en Madrid tienen la ventaja de que existen el especialista en lengua de signos en los colegios. Y en estos colegios en concreto bilingües hay muchísimos, uh-huh, pero no en todos. Entonces, si tú metes a tu niño o a tu niña sorda en un colegio de al lado de tu casa, está bien, pero luego no se llega a incluir 100% porque le faltan otras áreas, otras cosas, emocionales, referentes de mayores, no sé. Entonces, eso en primaria. Y en secundaria ponen intérpretes de lengua de signos en si tu hijo va a hacer primero de BU, madre mía, yo me quedo ahí antaño, ¿eh? Primero de la ESO, o un grado, te ponen un intérprete de lengua de signos. Todo eso viene financiado por la Comunidad de Madrid en este caso, pero que nunca cubre todo. El intérprete a lo mejor llega mal y tarde, no empieza el primer día de clase. Esto de externalizar todo pues tiene su complejidad.
Claro.
Y hay veces incluso familias que han dicho, pues me lo pago de mi bolsillo. Familias que tienen dinero y dicen, pues yo voy a coger un intérprete y me lo pago. Pero hay otras familias que no pueden.
Claro.
Y si el intérprete viene en noviembre, pues espera a noviembre, y de septiembre a noviembre pues el niño o a la niña pues se ha buscado la vida como ha podido.
Y una pregunta que te quiero hacer, ya que estamos en Tetas Libres, que es un programa feminista. ¿Os habéis encontrado alguna vez con tener que asistir a una mujer que ha tenido violencia machista, de ayudarla? No sé si este servicio también lo contempla, si está contemplado por la Comunidad de Madrid como servicio público, este tipo de asistencia también.
Hay un centro de juventud en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que ahí es donde sí que atienden a, pues yo qué sé, a chavalas por todo el tema sexual, también de puntos violeta, pero no está como cubierto. A mí no me ha tocado nunca hacer eso. Existe un sistema que es el Esvisual, que si tú tienes un ordenador, haces una llamada a la Confederación Estatal de Personas Sordas y ahí te recogen la llamada y pueden atenderte en ese momento. Pero así como comisarías preparadas, la verdad es que desconozco mucho el tema. No sé, yo creo que no está todo cubierto 100%. En la Confederación Estatal de Personas Sordas hay un programa que se llama ALBA, que va dirigido a esto, a violencia de género. A mí nunca me ha tocado. Sí que con personas sordociegas hemos dado muchas charlas en torno a este tema para que conozcan si están sufriendo violencia de género. Eso. Hemos traído expertas a las personas sordociegas, contarles charlas, pues siempre yo que intentamos dos o tres veces al año que les expliquen que pueden estar sufriendo violencia de género y no se dan cuenta. Muchas situaciones hay una comisión de mujeres y ahí siempre al año dos veces se les da una formación, pero es así como en pequeño grupo, no sabemos si llega, pero ahí está la gota para que vaya llegando. Yo en mi caso, por ejemplo, nunca me ha pasado. Yo acompañar a mujeres al ginecólogo, a preparación al parto, a esas cosas sí, pero de violencia de género solo he participado en formaciones, claro, para mujeres sordociegas.
Es que sabemos que en la diversidad funcional se dan muchos casos de violencia, claro, machista, y está muy oculta.
Claro, exactamente.
Me acuerdo, ¿verdad?, una vez que tuvimos aquí una charla en el local y fue muy interesante porque a ellas les cuesta el triple.
Claro, es que
comunicar.
¿Cómo lo cuentan? ¿A dónde se dirigen? Si tienes un problema de comunicación, ¿a quién se lo cuento? A veces lo normalizas, porque te crees que es normal, porque no lo has hablado con nadie más.
Claro.
Porque crees que es la forma de funcionar. Eso pasa a las mujeres sordociegas.
Claro.
Se creen que es lo normal, que su relación de pareja tiene que ser eso, porque no tienen con quién comunicarlo.
No
tú quedas con tus
tampoco.
Amigas y cuentas tus cosas. Ellas a veces no quedan con nadie. Es que estoy pensando en una mujer que vive en un pueblo de Ciudad Real, que digo, es que esta mujer no se lo cuenta nada más que saca sus cosas cuando tenemos estas reuniones. Y son dos veces al año, porque no hay recursos para hacerlo, para que vaya una persona allí y le cuente todo. Es que es muy complicado.
Y el tema del parto, yo ahora que estás hablando de esto, ginecólogo y tal, ¿cómo se gestiona eso?
Pues es
tema del parto, vaya, se me ocurre, pues eso, una mujer se pone de parto.
Pues si no hay intérprete de urgencia, se tiene que ir pitando al hospital y llamar, y si alguna vez viene alguien y le puede echar una mano, tirar de familiares, si es que no hay otra. Ellas solas, ahora con las nuevas tecnologías es muy fácil, casi todas pueden escribir o hacer una videollamada, pero si no es apelar al buenismo de la gente,
sí,
apelar a la buena voluntad, que al final están desprotegidas en muchas cosas, incomunicadas.
Claro.
Que falta mucho por hacer.
Claro.
Hemos mejorado porque no había nada.
No había nada, de nada a lo que hay ahora. Pues
por
mucho,
eso te preguntaba yo antes, porque a mí me parece que es una inversión pública gigantesca. La que hay que hacer, y además con mucha cabeza, o sea, sabiendo muy bien dónde tienes que meter los recursos y cómo los tienes que meter. Y desde luego me parece que tiene que ser del sector público sin ningún, vamos,
claro,
sin ninguna,
es que
duda.
Tendría que estar de
no,
sector.
O sea, no derivado a empresas ni nada de eso. O sea, tendría que ser algo bien planificado,
claro,
por
no.
El sector público.
Pero,
o sea,
claro,
igual que tenemos médico de cabecera,
claro,
quiero decir.
Es que es ir al médico y decir, es que yo no puedo ir al médico, es que hay mucha gente que se lo paga en su bolsillo, es que hay gente que me dice, te vienes conmigo mañana, y que tú puedas y que no puedas y te lo tienes que pagar como... Y dices, es que yo voy al médico en... No partimos de las mismas condiciones.
Tienen
todo complicado. Es que dices, si yo me pongo mala un sábado, me tengo que ir a urgencias y nadie me va a acompañar, probablemente.
Claro. Y luego lo que has dicho de la precariedad laboral, pues eso ya es que me parece de nota.
Sueldos, pues el sueldo mínimo. El sueldo mínimo y estás...
Claro, pero lo que me parece es que sois personas con una cualificación altísima, o sea, no ya solo profesional, sino que tenéis una cualificación añadida que es la de saber escuchar con todos los sentidos.
Con todos.
Y es que, claro, es que me parece tremendo que... Bueno,
que no está valorado, de hecho, ni siquiera en estudio, ni siquiera era un estudio universitario, ahora ya sí que es una carrera universitaria. Siempre ha sido como algo, pues, no sé, residual. Que siempre los intérpretes hemos sido los hijos de, los hermanos de...
El buenismo, lo que tú decías.
Claro,
el
y entonces el hecho de profesionalizarlo, como hay en otros sitios de Europa, en Europa del Norte, los países nórdicos que nos llevan, pues eso... Cuesta mucho y sigue costando y ahí estamos como...
Hay otras prioridades.
Como si fuéramos asistentes o no sé.
Sí. Jolines, Ana, pues ¿sabes lo que se me está ocurriendo?
¿Qué?
Que podríamos hacer aquí una charla sobre esto.
Bueno,
en el local. Una charla convocar a nuestras vecinas.
Exactamente, nuestras vecinas e incluso a los
vecinos. Y aprender vecinos. También, pero casi
sí,
siempre.
Sí, sí. Al final, que se acerca, mujeres.
No, pero bueno, es que es muy, 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 muy interesante y te despierta, aprendes. Yo aprendo mucho con estas cosas y te despierta otras inquietudes.
Te despierta
y una
curiosidad.
Pregunta, es sí. Una pregunta te conduce a otra. Yo me acuerdo de aquella charla que tú decías que hicimos, fueron cuatro mujeres, una sorda, una ciega,
una en silla de ruedas,
una en silla de ruedas, y no me acuerdo la otra, que es lo que no me acuerdo otra, pero tres o cuatro mujeres con diversidad funcional. Bueno, y conmigo, que yo no estoy diagnosticada, pero tengo también una pedra.
Todas tenemos algo. Todos y todos también, ¿eh?
Fue súper interesante, ¿no? Fue muy, 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 muy interesante, que fue donde salió, que dice, como dice Carmen, fue donde salieron, pues eso, el tema de la violencia. Bueno, pues...
Claro. Por ejemplo, la que estaba en silla de ruedas contó que su pareja para castigarla, ella era muy lectora, le gustaba mucho leer, y entonces el libro que estaba leyendo, pues cogía y se lo ponía en la parte alta de la cocina. No, y le escondía. Ella se compró por la tele un palo extensor de estos para llegar a los sitios altos. El tipo se dio cuenta y le tiró el palo extensor.
Madre mía.
Sí, una crueldad, o la castigaba dejándola sentada en el baño. En el váter.
Sí, ahí te quedas
hasta que yo quiera quitarte. O sea, cosas de la vida cotidiana. O sea,
es que es de la vida cotidiana, cosas que lo tienen ahí normal.
Es una violencia permanente.
Todo el rato. Eso es.
Y entonces a mí me pareció terrible, claro, porque es algo en lo que no reparas hasta que... Porque no se habla de este tipo de cosas. Entonces, hasta que alguien que está sufriendo eso no lo verbaliza y no lo cuenta, el resto no nos enteramos de ese tipo de cosas.
Claro, y gracias al movimiento feminista, gracias a las mujeres que están haciendo esa labor de sensibilización, de decir, oye, que esto que está pasando no es lo que te tiene que pasar.
Que esto pues
poco a poco, claro, porque es que no se hablaba de esto. Menopausia, sí. muchas cosas.
Bueno, de menopausia aquí hemos hablado.
Que desconocen.
Hemos puesto hasta dos películas.
Sí. Pues sí. Es que estas cosas que no se hablaban, que las personas sordas no tienen ni idea. De repente se retira la regla y es que hay gente que ni lo sabía.
Sí, como que no sabe quién le tiene que venir.
Claro, y de repente dice, es que esto ya se quita, es que estoy enferma. Es que hay cosas así de decir, no se han enterado porque no han tenido lectoescritura, porque es como lo que te digo, son extranjeras en su propio país, no hablan con todo el mundo, tú en la radio, en periódicos, lees, escuchas. Estas mujeres no, ahora sí, pero antes no. Es que hay cosas que ya son como muy personales, pero vamos, de mi madre, de que esté la marinera.
Claro. Bueno, nos has abierto un mundo... Bueno, sí. has abierto un melón que es digno de seguir explorando.
Bueno, pues yo encantada.
Te vamos a emplazar para tener una charla con los vecinos y vecinas del barrio.
Bueno, yo pues encantada. Me traigo una mujer sordociega, así que
claro.
Aprendemos entre todas, ¿no?
Eso es lo importante.
Nos concienciamos y aprendemos entre todas.
Yo aprendo todos los días.
Claro, es que la sensibilización social directa, o sea, tocarlo.
Sí, es lo que
eso es muy importante.
Claro. Pues yo encantada de que me hayáis invitado, que estaba nerviosísima, pero me quedo. Muy a gusto de estar con vosotras, como en casa.
De que hayas venido, de poder tener... Porque bueno, hace un mes que estamos liadas con este programa. Llevamos... ¿no? Porque
casarla. Que podemos, que no podemos, la Semana Santa, nuestra vida, mi profesión precarizada. Bueno, que no me puedo quejar.
Pero muchísimas gracias por venir, muchísimas
Nada,
gracias
un
por
placer
estar,
a las dos.
Y muchas gracias por enseñarnos, abrirnos una ventana más.
Bueno, para eso estamos, ¿no?
Y abrirla
a
las personas escuchantes, a las personas que nos escuchan este podcast.
Pues muchas gracias, sí.
Muchísimas gracias.
A mí me ha encantado esta charla.
Qué bien,
a mí también.
Qué bien.
Bueno, pues hasta el próximo, tetas.
Libres.
Venga, siempre. Seguimos.
La herencia que no se ha llevado el oleaje. ¿Cómo queda el cuerpo después de todo?
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.